Buen día, hermanos. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Seguro que muchos de ustedes ya vinieron con un corazón preparado. Otros anoche ya se prepararon hoy para la palabra y queremos seguir recibiendo más de nuestro Dios. Yo quiero comenzar compartiendo con ustedes, considerando un rasgo del carácter de nuestro Dios, como es el 1 Corintios capítulo 1 y el verso 9. Es muy importante tener en cuenta este carácter de Dios, especialmente porque tenemos muchas promesas de Él. Y Él es fiel. Eso es lo que queremos comenzar viendo. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Dice la palabra: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Entre nosotros muchos son muy jovencitos y jovencitas todavía, pero qué bueno que comiencen a considerar. Fiel es Dios en quien ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, que es nuestro Padre. Él es fiel. ¿Y qué quiere decir fiel? Que es firme y que es constante, que cumple con su compromiso. Él es fiel, Él no falla, Él no se atrasa, Él no se adelanta, Él es fiel. Y dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados a la salvación, llamados a la comunión con Jesucristo, llamados a tantas cosas en la vida espiritual. Y finalmente hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y qué bueno saber que Dios es fiel. Vamos también a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está hablando de ser guardados, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y seguramente que cada uno, cuando leemos ese versículo, vamos a estar suspirando un poco: ay, ¿cómo va a ser esto? Porque tanta debilidad hay en nosotros. Si bien no estamos echados en el mundo o en el pecado, pero a veces no hay una búsqueda de Dios en nuestras vidas. Y que dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y enseguida el Espíritu Santo dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, nuestro Señor Jesucristo es tan fiel, firme, constante, cumple con su compromiso, pero nosotros tenemos que permitirle trabajar en nosotros. Seguro que cada uno de ustedes sabe que en el momento que le recibimos a Jesucristo como Salvador, Él comienza en nuestras vidas una buena obra, ¿verdad? Y todavía no concluyó esa buena obra. Él tiene que seguir trabajando todavía. Él es muy fiel, constante, firme, no falla. Tiene los recursos, tiene voluntad, tiene amor. Pero tú debes permitirle. Yo tengo que dejarle al Señor trabajar en mi vida. Porque Él nos dio una voluntad, nos dio una libertad. Y Él quiere que nosotros le digamos: Señor, como a veces cantamos, ven a mi corazón, oh Cristo. Que Él haga allí su trono, ¿verdad? Tenemos que nosotros decir al Espíritu Santo, aunque no oramos al Espíritu Santo directamente, pero tener una disposición en el corazón, como aquellos en la casa de Labán en Génesis le habían dicho: venid bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? Aquí hay una casa preparada, ha sido limpiada por el Señor. Quiero ser llenado con el Espíritu Santo. Oh Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Y el Señor va a hacer, porque Él comenzó una buena obra en nosotros y Él quiere completar y es fiel para hacerlo. Nosotros, los seres humanos, los creyentes, vamos a hablar de los creyentes. Supongo que aquí todito ya hemos recibido a Jesús como Salvador y Él está llevando a cabo esa buena obra en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos ya recibieron a Jesús como su Salvador personal? A ver un poco sus manos. Todos, ¿verdad? Toditos somos salvos. Y si alguno por allí todavía no dio ese paso tan importante, hoy es día de salvación. Hoy es tiempo aceptable. Tiene que hacerlo para poder ser hijo de Dios. Porque es el Señor, dice nuestro versículo con que comenzamos, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Es un llamado de Dios mismo, no es de la iglesia la gracia. Es un llamado de Dios a la salvación, a recibir a Jesús como Salvador. Y tenemos que recibir ese llamado, la invitación. Nosotros somos, como humanos, tripartito. Es decir, tenemos tres partes: espíritu, alma, ¿qué más? Cuerpo. Tres partes. Y no podemos venir al culto y dejar nuestro espíritu por allá, ¿verdad? Porque todo está en esta cáscara. Todos moran aquí. Espíritu, alma y cuerpo. Aunque a veces la mente se va. Y quiero contarles, jóvenes, no es ninguna novedad. Los que se congregan seguro que saben muy bien, porque en nuestros púlpitos siempre se habla la palabra. Y el ser humano, que es tripartito, todo su ser fue hundido en el pecado cuando Adán desobedeció a Dios. Y ya nacemos con esa desobediencia. Ya, Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada parte de nuestro ser fue arruinado por el pecado. Y eso es muy triste. Cada parte. Nuestra alma fue corrompida, nuestro espíritu quedó muerto, el cuerpo es afectado y practica cosas pecaminosas, viles, sucias a los ojos de Dios. Esa es la condición del pecador. Y solamente somos librados de esa condición mediante el nuevo nacimiento. Y si hemos recibido a Jesús como Salvador, ya somos hijos de Dios. Nuestro espíritu, en el momento que le recibimos a Jesús como Salvador, nuestro espíritu comienza a vivir. Y escuchando y escuchando la palabra, el alma va amando cosas buenas y dejando las cosas malas. El espíritu primero tiene vida. Es una vida espiritual. Y luego el cuerpo, si tenía algún vicio, como estuvimos escuchando, a veces lleva un tiempo para que pueda desaprender esos vicios. Pero en el instante que uno recibe a Jesús como Salvador, es salvo completamente, perfectamente, eternamente. Muy seguro, nunca más va a ser más salvo que eso. Nunca. Y si llega a ser tan obediente y fiel a Dios, no va a ser más salvo, va a ser más gozoso, va a ser más útil, va a llevar frutos, pero tan salvo desde aquel instante. Y Dios comienza su buena obra en nuestras vidas. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, esta vez el verso 23, lo que es la voluntad de Dios con nosotros, con sus hijos, con los jóvenes. No vamos a pensar en los ancianos, vamos a pensar cada uno para nuestro provecho. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo todas las ganas de leer con ustedes Romanos 1, pero ustedes pueden leer en sus hogares, cómo cada parte del ser humano, fue cayendo y cayendo en el pecado. Y por eso cuando el ser humano hace un cambio vil, Dios le entrega algo. ¿Conocen el pasaje? El hombre, tenemos que ir entonces a Romanos 1. Romanos 1, porque entendiendo esta verdad, vamos a valorar también la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de donde Él nos sacó. En Romanos, esta es la carta tan esencial que cada creyente debemos conocer. No es casualidad que esté primero. Voy a contarles un poquitito de Romanos. La carta a los Romanos no fue la primera en escribirse. Sin embargo, está primero en la lista de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Y Pablo es el apóstol levantado por Dios para esta edad de la iglesia, para que tú y yo y todos los santos de la edad de la iglesia alcancemos lo mejor del Señor. Dios le levantó al apóstol Pablo. Y desde el capítulo 1, el verso 18, hasta capítulo 3, creo que 20, 21, por allí, el apóstol habla de la necesidad del Evangelio. Y habla en palabras muy claras, mostrando cómo el ser humano está en este mundo, cómo es su condición ante Dios cuando está sin Cristo. Pecoteme el Evangelio. Y jóvenes, es bueno que ustedes sepan eso también. La persona sin Cristo necesita del Evangelio. Necesita oír las buenas nuevas de salvación para creer en Jesús y ser salvo. ¿Y quién tiene que ir a contarle a ellos el Evangelio? ¿Sabían ustedes que los ángeles no predican el Evangelio? Dios levanta humano, redimido, llama, prepara, envía, bendice, usa seres humanos. Pero no los ángeles. Y nosotros pensaríamos, ellos no tienen pecado. Ellos no son redimidos. Pero tú y yo somos redimidos, somos hijos de Dios, comprados por alto precio. Entonces, un poquito de la necesidad del Evangelio vamos a ver en esta mañana. Verso 18 hasta el 24 primeramente. Y aquí el cuerpo del ser humano es afectado por su pecado. Y voy a contar esto antes de leer. Dios comienza su trabajo por el espíritu del hombre, que está muerto en sus delitos y pecados. Cuando esta persona recibe a Jesús, su espíritu es vivificado, la vida eterna. Y cuando nosotros leemos aquí, vamos a encontrar primero la condición del cuerpo, luego del alma y luego el espíritu. Me parece como que yo te miro a vos y veo tu cuerpo y considero un poquito algunas cositas y veo qué te gusta, Veo un recorte mundano, ya sé que te gusta, ¿verdad? Veo la manera de vestirse un poco y un poco de tu alma. Y el espíritu, bueno, esto queda al último, ¿verdad? En el culto, tu adoración, tu respeto a Dios, eso me muestra tu espíritu. Pero Dios comienza por adentro. Nosotros nos vemos desde afuera, pero Dios comienza adentro. Una obra espiritual, una obra de fe, una obra verdadera y eterna. Y aquí el orden del hombre, vamos a decir. Primero el cuerpo, luego el alma, luego el espíritu cae, pero ya sabemos que Dios comienza por adentro. Vamos a leer Romanos 1, 18 hasta el 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este versículo es clave en esta porción. ¿Qué es un versículo clave? En los estudios, en los comentarios de los libros de la Biblia, hablo de autores confiables, conocidos, vamos a encontrar siempre un versículo clave. Es un versículo llave que abre el entendimiento para el tema que vamos a ver allí. Y el 21 es uno de estos versículos. Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay que notar tres cambios que el hombre ha hecho, cambio muy vil, muy pobre. No cambiando algo bueno por algo un poquito inferior, sino algo maravilloso cambiando por lo opuesto, por algo terrible, sucio, inmundo. Dice que en el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esto, hermanos, puede ocurrirnos a nosotros también. ¿Cuántos están tan descontentos? Descontento por todas las cosas. Porque su piel es este color, porque no es aquel color, porque su cabello, porque sus padres. ¿Así es o no? Porque si es lacio, quiero rulo. Y si es rulo, quiero extender. Y los ojos. Y eso no es ser desagradecido con Dios. No es eso. La va a decir si usted la niña de Yaro me ha cuestionado. Upa, eso es donde ha hecho la desagradecido ya. Porque no puedo decirle a Dios gracias, Señor, por lo que me has dado. ¡Ay, este! ¡Ay, aquello! Y la vida es corta. Está pasando a te niña de Guaymí, niña de tuya patas y naja. Me contento. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ese punto que parece un detalle es tan importante. En la Biblia vemos eso. No darle gracias a Dios es tan grave. Eso lleva a olvidarse de Dios, según el libro de Deuteronomio. Tenemos que ser a Dios agradecidos para no olvidarnos de Él. No olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona. Él es el que te suple. Él planeó tu familia. Él es, ¿o no? Nosotros ninguno tuvimos la opción de escoger en qué familia venir. Dios se encargó de eso. Y vamos a mirarle a Dios como el solo soberano, el que todo lo puede, pero el que nos ama. ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Has pensado para ti mismo del amor del Señor para tu vida? ¿O todavía estás dudando a ver si el Señor te ama o no? Yo estoy bien segura, porque Romanos 5:8, ¿qué dice? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que permitir que ese amor llene nuestros corazones. El Espíritu Santo derrama en nuestros corazones ese amor divino. Dice que la humanidad, habiendo tenido la oportunidad de conocer a Dios por la creación natural, por todas las bellezas que el Creador puso en su firmamento, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, se envanecieron, se enorgullecieron, y el necio corazón del pecador desagradecido fue entenebrecido. Tinieblas. Nosotros, la luz de Dios ha brillado o ha alumbrado nuestros corazones y queremos que resplandezca cada vez más luz en nuestras vidas. Y estas tinieblas que vayan pasando, como dice el apóstol Juan, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, aves, cuadrúpedos y reptiles. La idolatría, cada vez más lejos del cielo y más cerca de la tierra, hasta cosas arrastradas por el suelo adoran. Bueno, la idolatría. Quiero que pensemos un ratito en este verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esta gloria al apóstol Pablo le había dejado ciego para las cosas de la tierra. La gloria del Dios incorruptible, ¿verdad que sí? Él fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas que no se puede expresar, y vino de allí ciego para las cosas de la tierra. Él dijo, no mezquino mi vida para mí mismo, mezquino para el uso del Señor, mezquino me voy a entregar al pecado, pero no para mí mismo. Una vida completamente rendida al Señor. Él vio al Señor en su gloria, podemos decir. ¿Quién sabe qué? Porque no pudo contar. ¿Quién sabe qué? Cielo y después, ñandellara, o se acapaitea el apóstol Pablo. Y él vino y de ahí en adelante hizo la meta de su vida ganar a Cristo. No importa nada, solo importa correr la carrera de tal manera, porque consideró la gloria de Dios. Esa gloria, algo de la gloria, algo de conocer a este Dios que es tan glorioso, hizo que María de Betania, cuando Jesús llegaba allí, que ella dejara sus quehaceres para después. Y sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. Porque ella ya gustó de la benignidad del Señor, vio algo del Señor y escogió la buena parte que no le será quitada. Un punto más. Esa gloria, ese Señor glorioso, en quien hay deleite para nuestro espíritu, el Señor Jesucristo, nuestro amado. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús. ¿Has visto algo de la gloria del Señor en su palabra? ¿O en tu comunión con el Señor? ¿Hay algo que te hace que tú le sigas al Señor? A veces nuestro corazón está tan lleno de cosas. Estuve orando por ustedes y como todos los hermanos, oramos por los jóvenes. Que este tiempo no sea desperdiciado. Que este sea un tiempo para que el Señor haga algo eterno en el espíritu de cada uno, hermanos. Algo para la gloria de su nombre. Y el Señor quiere hacerlo. Él nos ayudó a llegar hasta aquí. Hay algunos de lugares distantes y sabemos que no es fácil viajar. Viajar por viajar no es fácil a ninguno. Y más todavía para algo espiritual. Pero el Señor nos congrega aquí. Y que Él nos ayude a recoger nuestra porción. Yo estaba pensando y leyendo corazones cargados de tantas cosas. Pero luego otra vez corazón vacío de lo que es importante. A veces así es nuestro corazón. Cargado de tantas cosas, pero te colando vale, la o vale mía, la hipori, vacío de Dios a veces. Hay muchos entre ustedes que ya están buscando al Señor. Y ánimo, el Señor ayude a cada uno continuar y ser fieles al Señor. Él hará fiel de cada uno porque Él es fiel. Pero que nuestro corazón, si vinimos cargados de muchas cosas, que le entreguemos al Señor. Un corazón cargado ya no se puede cargar más. Hay que vaciarlo. Y hay un nombre en Deuteronomio de un río que significa Él vaciará. Y que Él haga eso con nosotros. Y que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Señor, haz tu obra allí. Oh Señor, te necesito. ¿Ustedes le necesitan al Señor? Si alguien ya le está sirviendo al Señor, le necesita. Y si todavía le necesita también. Nuestra conversión es para que le sirvamos al Señor. Y esta juventud es la mejor edad de la vida. Rinda al Señor eso. Lo mejor de ti dale al Maestro. Vamos a seguir aquí en Romanos capítulo 1. Ya vimos el cambio tan pobre que hicieron. Entonces, Dios que no puede ser burlado. Hay mucha escritura que se puede leer en cuanto a esto, pero quiero leer dos nomás, ya que aquí trata de la idolatría. Dice que rinde culto a las criaturas antes que al Creador. Y capaz nomás que ustedes piensen como yo también. En mi casa, mis padres eran creyentes. Yo desde chica escuché la palabra de Dios y me crié. Con esto nosotros somos hijos de Dios. Haroy po'omi la escuela era pere evangelios abuele. Pero yo a los 12 años recién recibí a Jesús. Pero bueno, seguro que mi corazón ya creía, ¿verdad? Y quiero decirles que nacer en un hogar cristiano es una bendición tan grande. Muchas cosas no gustamos. La idolatría, las cosas mundanas. Si tus padres son verdaderos creyentes y ponen límite y hay una separación. Jóvenes, eso es una gran bendición. Eso queda en nosotros. Y no sé si a ustedes ya les dije, pero suelo decir a los hermanos. El cristianismo en que yo me crié es un cristianismo donde no hay club. Mis padres nunca tuvieron colores. Donde no hay afiliación a partidos políticos. Ellos no tuvieron jamás un color. Ese es el cristianismo que yo conozco desde mi temprana edad. Hoy hay cada cristianismo tan aguado que quiere pintar de colores las cosas de la carne. Pero en Cristo no hay ni un color. El amor de Dios es para todos. Es para todos y debemos amar a todos. En el sentido de llevarles la palabra de Dios. Pero Dios mismo odia el pecado, pero ama al pecador. Vamos a leer en el Salmo 135 como un resumen de todo lo que se dice de los ídolos. Mucho se habla en la Biblia, pero el Salmo 135, el verso 18. Y lo que quería decir es que cuando se habla de idolatría, queremos pensar, ese no es para mí, porque yo, ningún ídolo en mi casa. Pero puede haber en nuestras vidas, puede haber cosas a que damos importancia y no al Señor completamente. Salmo 135, verso 18. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Por qué dice así? Porque los ídolos tienen dibujo de boca y no hablan, dibujo de ojos y no ven, dibujo de oreja y no oyen, ¿verdad? Dibujo de pie pero no anda. No anda, no ve, no oye, no entiende. Y el idólatra es igual que su ídolo. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Veo aquí que la idolatría atonta a su practicante. El santero y el idólatra ven y no entienden. Escuchan, pero no le entra. Le atonta la idolatría, porque hay demonio en esa práctica. Sin embargo, nosotros los salvados, vamos a mirar 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, el verso 17. Y nosotros ya sabemos la causa de la idolatría. No le glorificaron a Dios, cambiaron la gloria de Dios y escogieron lo que es vanidad, corrupción, abominación, lo que avergüenza. Pero el creyente, el Hijo de Dios, 1 Juan capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué privilegio! El creyente es como el Señor en quien cree. Eso no quiere decir que nosotros somos Jesús mismo, ¿verdad? Pero Jesús vive en nuestras vidas. Los salvados somos semejantes a nuestro Salvador. En nosotros la vida del que es santo, santo, santo. Y debemos llevar a la práctica esa santidad también. Y cuántas veces Dios había hablado a Israel para que no se entregara a la idolatría, para que fuera obediente a Él. Quiero volver a leer Romanos capítulo 1, el verso 24, donde está la entrega de Dios. Porque el ser humano cambia cosas gloriosas por cosas viles. No agradece a Dios, no le glorifica. Dice verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay que llevar en cuenta esa frase, por lo cual. Dios es justo, nunca hace cosas fuera de lugar, cosa contra su naturaleza, cosa contra la Biblia, Él no hace. Él revela su voluntad en la Biblia y Él siempre actúa de acuerdo a su voluntad. Y aquí dice, por lo cual. Hay una causa Por eso Dios entrega al ser humano. Por eso no le ataja más, no le refrena, le deja. Y el ser humano desciende. Escuchamos siempre, y seguro que en cuanto a la ciencia y la tecnología, es cierto que el hombre está avanzando mucho, y mucho se avanza. Pero en cuanto a Dios, ¿cómo le ves a la humanidad? Cada vez más lejos de Dios, cada vez más inmoral. Pero vamos a hablar de los creyentes. Cada vez más superficial nuestra entrega al Señor. Y cuesta, parece que es tan difícil la vida separada. Es difícil porque no hay decisión, porque no busca a Dios día a día, como el hermano leyó Romanos 12, el secreto. Pon en el altar tu ser entero, cada día, constantemente, y el Señor va a hacer la obra. Dice, por lo cual, si el humano hubiera glorificado a Dios, le hubiera dado gracia, Dios no hubiera hecho esta entrega. Pero es que el humano no le glorifica a Dios y elige adorar idolatría, lo que no aprovecha, lo que es corrupción. Y por eso Dios entrega. Pero quiero decirle, jóvenes, hay una promesa preciosa del cual podemos agarrarnos. Vamos a leer en Isaías 42, el verso 3. Es muy triste y grave leer que Dios entregó al ser humano. En este caso, en el verso 24, dice a la inmundicia. Pero aquí una promesa del cual podemos agarrarnos. Isaías 42, el verso 3. Dice Isaías 42, 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y hay otras y otras promesas de Dios en el Salmo 121. En 1 Samuel, Él guarda los pies de sus santos. En el Salmo dice, no dará tu pie al resbaladero. Y cuántas promesas que el Señor va a guardar a aquel que en su corazón está queriendo glorificar al Señor. Si ustedes quieren agradar al Señor y están en comunión con Él, Señor, enséñame tu camino. Muéstrame, Señor, tu voluntad. ¿Y qué dice la promesa de Dios? La comunión íntima de Jehová es con los que le respetan, y a ellos hará conocer su alianza, su pacto. Él quiere dar a conocer su voluntad. Y aquí promete, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Puede ser un pábilo. No hay ninguna fuerza, no estamos hablando de algo ardiendo grande, un fuego grande. Pero Dios está viendo en los corazones un deseo de honrarle, un deseo de hacer su voluntad. Quiere conocer para poder vivir en esa voluntad. El Señor no le va a entregar a la inmundicia. Él hizo eso y lo hace con los que cambian la gloria de Dios por la idolatría. En vez de glorificar a Dios, está dando importancia a cualquier otra cosa. Y si no tiene un ídolo tan visible, es amador de sí mismo. O amador de los deleites más que de Dios. Pero hay creyentes deseando sinceramente agradar al Señor. Esta es una condición muy triste la que vemos en Romanos 1:24. Porque dice que Dios los entregó a la inmundicia. Si Dios mismo entrega, hermanos, ¿quién va a guardarnos? Cuando Dios entregaba en tiempo antiguo a su pueblo Israel, porque había hecho lo malo delante de Él, no había caso de ganar a los amorreos, a los amalecitas, a otros que venían. Y a veces la Biblia dice, Jehová los vendió a su pueblo por alguna mala actitud que ellos tuvieron. Y aquí Dios entrega a la inmundicia. Por eso este mundo está como está. Si bien Dios, bueno, el ser humano hace el cambio y Dios, que no puede ser burlado, le entrega. No le refrena más de pecar. No yo podéis, o ya se bajó. Y el único freno que tenemos es el temor de Dios. Y si el ser humano vive sin temor de Dios, ¿qué es lo que le va a atajar? Por eso el mundo está como está. Y aunque no le refrena más, tampoco aprueba lo que el ser humano hace. De Iseinojine y Ponaco, entonces lo yapoa. Dios no le ataja más, pero no es bueno tampoco, él acepta. Y seguramente que llega la hora ya. Entonces vamos a leer esta porción de Proverbios 5. Es una porción que habla de un joven que fue amonestado, aconsejado, instruido por hermanos y menospreció todo y quedó en vergüenza. Pero ya hemos escuchado esta mañana, Dios es amplio en perdonar. Él quiere levantar, quiere limpiar, quiere restaurar, pero tiene que haber un corazón que reconoce su necesidad. Yo estoy mal, Señor, perdóname. Y Él va a tratar con ese corazón. Dice en Proverbios 5, y que no nos pase esto, ¿verdad? Versos 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando del vivir en pecado, vamos a decir, jóvenes fornicando, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. El pecado es destructivo y trae mucha vergüenza. Vergüenza y destrucción. Entonces, tenemos que entregar al Señor nuestro corazón y pedirle que Él haga allí una obra verdadera, que Él pueda despertar los ojos de nuestro entendimiento. Dice que este joven fue aconsejado, verso 12, pero aborreció el consejo. Alguien le reprendió, pero menospreció la reprensión. Le instruían, podemos pensar en los cultos, en los campamentos, en el culto de jóvenes, en el hogar, en la familia, le instruían, pero cómo aborrecí el consejo. Mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Que el Señor nos ayude y que nosotros podamos recibir el consejo, apreciar la reprensión, oír la voz de los que nos instruyen, inclinar oído y corazón a la palabra. Y vamos a dejar aquí nomás, que el Señor bendiga su palabra.